gente sí está de acuerdo, que acaben los campesinos de su nación. Sabe que es un esfuerzo el que están haciendo para no morir de hambre con su opresión. Y manda a tu gente armada sin corazón pa' que vean correr la sangre de un hombre bueno.
Hola, buenos días. Egunon. La entrevista de hoy nos lleva a Colombia para hablar de Jorge Freiter y de la realidad colombiana de paso ya. Jorge Freiter, profesor universitario y sindicalista en Barranquilla, Colombia, fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar de extrema derecha, hace ya 18 años. Jorge Adolfo Freiter Romero era profesor universitario, abogado y sindicalista en Barranquilla, Colombia. El 28 de agosto de 2001 fue secuestrado, torturado y asesinado por agentes del Estado colombiano en connivencia con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, un grupo terrorista de extrema derecha que desde los años 60 continúa en actividad. Su cuerpo fue encontrado en la carretera que une Barranquilla con Ciénaga. Hoy, para hablar sobre el tema, tenemos con nosotros a su hijo, a Jorge Freiter. Bueno, Jorge, ongi etorri, le vengo.
Mil esker y eskerrik asko por... pues brindarme este espacio de la Radio 97 Irratia.
Gracias a ti. Bueno, Jorge, ¿cómo está el caso de tu padre ahora mismo legalmente?
Bueno, el caso de mi padre se encuentra en la siguiente situación, digámoslo. Nosotros hemos recurrido en el 2003 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque considerábamos que la justicia colombiana... se había agotado los términos para que investigara y sobre todo por el tema de las escalas de impunidad que hay en la justicia colombiana y la infiltración de estos grupos paramilitares. Entonces llevamos ante la Comisión Interamericana el caso de mi padre, el profesor Jorge Adolfo Freiter Romero. El caso fue admitido por la comisión, ahora nos encontramos en un proceso de solución amistosa con el Estado colombiano. Para que se dé un reconocimiento a nivel nacional e internacional por el terrorismo de Estado, el crimen de Estado que cometió el GAULA del Ejército y el GAULA de la Policía, que son unas unidades creadas en el marco del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para evitar el secuestro, ¿no? Y por otro lado también el caso se encuentra en que hay dos extenientes de esta unidad del GAULA que están en paradero desconocido. Nosotros le hemos pedido a las autoridades colombianas, incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presione al Estado colombiano para que se le ordene una orden, se le emita una orden de captura a nivel internacional de estos dos mercenarios que se encuentran por ahí, muy ligados a organizaciones narcoparamilitares en la región Caribe colombiana.
Uh-huh. ¿Y hay esperanzas en este proceso de que se haga justicia, entre comillas, y que el Estado reconozca también su parte de responsabilidad en el crimen?
Bueno, es un debate muy fuerte con el Estado colombiano, porque el Estado colombiano va en contravía, sobre todo de las peticiones de las víctimas del terrorismo de Estado en Colombia. En Colombia se configura la justicia para avalar y proteger a los victimarios, es decir, a los militares y a los paramilitares, pero verdaderamente no se beneficia, ni se favorece, ni se pone en el centro del debate o en el centro de lo que algunos denominan, o denominamos también, podemos decir así, la reconciliación para el pueblo colombiano, ¿no? Entonces, digamos que una de las grandes reivindicaciones que nosotros solicitamos es que el crimen de mi padre sea un crimen reconocido, se haga una declaratoria de crimen de lesa humanidad, porque ya se cumplieron 18 años en Colombia, la prescripción de estos asesinatos concluye a los 20 años, faltarían 2 años, que eso, pues el tiempo va muy rápido y los mecanismos disuasorios por parte de la Fiscalía y del Estado colombiano son muy estratégicos para que estos casos queden archivados, y sobre todo cuando hay una implicación directa de organismos de seguridad por parte del Estado colombiano, que en lo que compete al caso Freiter está vinculada a la Policía, el Ejército.
También este año, en el 2019, habéis presentado también un recurso en la Audiencia Nacional, si tengo aquí, bueno, en Madrid, ¿no?
Sí, la idea del recurso, de la querella presentante de la Audiencia Nacional, es más que todo un litigio, digámoslo así, en términos jurídicos, es un litigio estratégico internacional con el cual nosotros queremos presionar al Estado colombiano en el buen sentido diplomático y en el marco de la jurisdicción universal para que el caso del profesor Freiter pueda ser reconocido como un caso de crimen de Estado y sobre todo para que la Audiencia Nacional interpele a los organismos de seguridad, la Fiscalía, Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, para que ponga en marcha esa orden de captura a nivel internacional y se pueda ubicar a estos dos grandes responsables, que uno es el teniente, exteniente de la policía, Flower Argeni Torres, que está en paradero desconocido, y nosotros consideramos que es una pieza clave para desvelar esa orden de mando, de la persona que dio la orden para asesinar a mi padre, y sobre todo para develar esa relación entre las fuerzas militares y los paramilitares. Y que aquí en esta compleja estructura criminal en la región Caribe también hay que decirlo y hay que denunciarlo, que hay políticos que están vinculados también, que en Colombia se le denomina como la parapolítica, que están vinculados a muchos asesinatos de líderes, lideresas y sobre todo de docentes sindicalizados, y para nosotros también es importante que esto se devele, se denuncie, y los archivos que tiene el Estado también de persecución al movimiento sindical en Colombia, la infiltración del paramilitarismo sea también develado y puesto a orden del día, a lo público en Colombia, para que la sociedad colombiana se dé cuenta de esa estrategia contrainsurgente, de esa estrategia que ha perdurado por muchos años en Colombia, por muchas décadas, que ha configurado una doctrina que es la doctrina del enemigo interno, y es buscar enemigos en los espacios universitarios, en los espacios que configuran el pensamiento crítico, en el movimiento estudiantil en Colombia.
Y hoy en día, ¿cómo se encuentra el paramilitarismo, digamos? ¿Sigue como infiltrado en todas las esferas de la vida o eso?
Desde mi punto de vista, yo creo que frente al fenómeno del paramilitarismo, me parece que hay que hacer varias lecturas. Una está la lectura militar, es decir, los hombres armas del paramilitarismo, el sicariato, que podemos apreciar en muchas ciudades de Colombia, que están muy ligados con el negocio de la droga, con el pagadiario, que son pues prestar dinero, ¿no?, en las periferias o en las urbes de escasos recursos económicos de las grandes ciudades de Colombia. Pero también hay que ver el paramilitarismo en lo cultural, en lo político y sobre todo en lo económico, ¿no? Porque Colombia, el paramilitarismo ha estado transversal, por ejemplo, en ciudades como Medellín o en muchas en departamentos como el departamento de Córdoba, donde el paramilitarismo colocaba decanos de universidades, colocaba rectores de universidades y negociaban ahí los sueldos, negociaban las medicinas de muchos hospitales y el control de muchos hospitales públicos en la región Caribe colombiana. Y es decir, el paramilitarismo se tomó el poder en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, desde mi punto de vista, porque uno de los jefes paramilitares que hoy se encuentra en condición de extradición en los Estados Unidos lo manifestó en un proceso de desmovilización que se llamó en Colombia Justicia y Paz. Estos jefes paramilitares tuvieron la oportunidad de llegar al Parlamento colombiano y sentarse ahí en los atriles de la Secretaría del Parlamento colombiano y decir que el paramilitarismo tenía el 32%, si no me equivoco en la cifra, de políticos que ellos habían colocado en el Parlamento colombiano. Es decir, esto legitima los análisis que venimos haciendo y que venimos denunciando sobre la relación de los políticos con el paramilitarismo y la compra que hay de muchos sectores del liberalismo y de los partidos tradicionales para favorecer la política criminal y de persecución que ha ejercido el paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo nunca se ha acabado, es decir, ahora está en una nueva reconfiguración el paramilitarismo, porque indirectamente el gobierno en ciertas regiones beneficia y auspicia esa injerencia paramilitar en los espacios de la población colombiana, sobre todo el campesinado o en zonas donde hay grandes procesos de movilización. Ahí el paramilitarismo quiere irrumpir para asesinar a las cabezas de esos procesos, es decir, a las líderes y lideresas comunitarias, líderes campesinos, líderes populares, lideresas populares y en las universidades, obviamente, entrar para erradicar el pensamiento crítico, ¿no? que para nosotros es una gran preocupación, porque verdaderamente el Estado colombiano no utiliza ningún mecanismo ni judicial ni legislativo para desterrar y digamos eliminar el fenómeno paramilitar de la sociedad colombiana. Entonces, al día de hoy el paramilitarismo en Colombia no se ha ni desmovilizado ni se ha acabado en muchas regiones. Uno puede ir a municipios de la región Caribe o a municipios de Antioquia, de la frontera con Venezuela, y vemos muchas estructuras paramilitares en moto, en el comercio cotidiano. Es decir, ellos mueven cierta economía ilegal en Colombia y muy ligada al narcotráfico, ¿no?
Crea eso también una relación igual de clientelismo, ¿no? Que hace que la gente apoye también igual a ese planteamiento paramilitar en algunas zonas, por lo menos. Justo un amigo que estaba ahora en Barranquilla decía que en las elecciones recientes había visto gente comprando votos pues en moto y con un fajo de billetes directamente a precios de risa, ¿no?
Claro, es que el sistema de partidos y el sistema electoral en Colombia beneficia a los grandes varones, ¿no? Como se dice aquí, los varones de los partidos tradicionales, pero sobre todo beneficia a una maquinaria que tiene muchos tentáculos. Es un pulpo que en la cotidianidad compra los votos, es decir, le compran la acción electoral a la gente en los barrios más humildes y se sienten cuestionados. Es decir, si muchas de esas personas no votan, no ejercen ese voto, no les pagan, o si no, las amenazan o las persiguen o las identifican también, ¿no? En el sentido de decir, usted no votó por mí.
Ya.
Entonces es una dinámica clientelista, como tú decías, burocrática, pero que también fomenta toda esa cultura paramilitar, esa cultura paraca que todavía sigue imperando en Colombia y que hay que denunciarla y que hay que desmontarla, ¿no? Y sobre todo ese fenómeno del clientelismo electoral, eso golpea muy duro también a las clases medias y bajas en Colombia, porque al fin y al cabo el modelo económico en Colombia no los beneficia, ¿no? Se sienten totalmente segregados y excluidos de eso. Entonces la gente prácticamente no tiene con qué comer, no tiene con qué poder tener agua potable, energía. Entonces estos partidos tradicionales y esta clase dominante en Colombia le compra el voto para poder darle un mercado, para poder darle agua potable, todas esas cuestiones, ¿no?
Mire usted de dónde viene, es soltero o es casado. Señor, ¿cuántos hijos tiene? Pues apenas está enamorado. Su partida de nacimiento tiene tarjeta postal, cédula de identidad o libreta militar. Sin los papeles del DAS ya no podrá trabajar.
Bueno, hemos hablado un poco por encima solo del caso de tu padre y la pregunta ahora un poco que quería hacerte era a ver cómo le recuerdas tú como persona y su actividad política o social.
Bueno, yo recuerdo a mi padre como una persona muy comprometida con las clases sociales más desfavorecidas y en este sentido a todos esos jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de ingresar en la universidad. Él le gustaba mucho apoyar a la juventud para que se educara, se formara académicamente, pero también políticamente. Una persona muy lectora de literatura latinoamericana, literatura internacional, y una persona que verdaderamente desde sus 23 años de edad, cuando salió del instituto donde se graduó como maestro en la ciudad de Santa Marta, en la región Caribe colombiana, pues allí se formó políticamente, militó en el movimiento estudiantil en esos años y también vivió todo ese auge de las luchas estudiantiles, de la defensa del pensamiento crítico, de la defensa de la educación pública, rechazando los gobiernos neoliberales y sobre todo también saliendo a la calle para defender la soberanía nacional, ¿no? Por la injerencia también de los Estados Unidos y de otras potencias internacionales. Por otro lado, también lo recuerdo como una persona muy comprometida en la defensa de los trabajadores, ¿no? Él, al ser una persona que estudió Derecho y ejercía la abogacía, se daba esa tarea de defender a los trabajadores y todos esos litigios laborales que habían dentro de las universidades con el Estado. Y eso era como la constante de él, ¿no? Su participación en las actividades sindicales en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Santa Marta.
¿Y por qué era tan importante como objetivo para el enemigo?
Yo creo que era importante porque pues era una persona que conocía muy, muy bien, muy de cerca, todos los entresijos de la Universidad del Atlántico. Él allí llegó como estudiante, estudió la licenciatura de Ciencias Sociales y Económica. Posteriormente fue representante de los estudiantes de facultad, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico, pero también fue coordinador de admisiones, que es un cargo muy importante, que se encarga de pues admitir al estudiantado a la universidad, y estuvo también en cargos representativos de cooperativas, de sindicatos de la universidad, y eso le permitió, bueno, ejercer también una voz de protesta frente a ese modelo neoliberal que se estaba configurando desde los años 90 para la privatización de la educación pública, a partir de ese periodo también el paramilitarismo ya veía a las universidades como un fortín, porque muchas universidades públicas llegaban a tener el mismo presupuesto del departamento o incluso superior a algunos departamentos, ¿no? Porque eran universidades que pues trabajaban con unos presupuestos muy elevados. Entonces el paramilitarismo ahí veía que podía, por una parte, recoger votos, posicionarse, cambiar el modelo educativo, el pensum, y sobre todo ejercer esa presión de ir eliminando el pensamiento crítico, generar personas muy tecnificadas, pero personas que no piensen y que no se articulen en los movimientos sociales y políticos en Colombia, ¿no? Entonces allí se conformó una mesa interdisciplinar y también de diferentes docentes sindicalizados que venían de diferentes tendencias políticas, y que, bueno, él era una de las personas voceras de allí que empezó a dar la cara, a participar en asambleas y en mítines y plantones y todo eso. Y bueno, yo creo que a partir de ahí vieron que era una persona muy visible en esas protestas, en esas manifestaciones, y también por su discurso, ¿no? Yo creo que uno escucha los discursos de él y eran unos discursos muy cargados de un carácter jurídico, pero también político, ¿no? Tenía un posicionamiento de clase frente a lo que estaba pasando en la Universidad del Atlántico, y sobre todo como te decía anteriormente, al modelo educativo que se estaba disputando en Colombia en ese momento, ¿no?
Hoy, 18 años más tarde, sigue siendo difícil militar en Colombia, sigue siendo difícil hacer ese trabajo social o dedicado a lo social.
Sí, claro, obviamente en Colombia el hecho de uno suscribirse dentro de una tendencia política en el espectro de la izquierda te pone la diana, ¿no? Porque las estructuras paramilitares, como te lo decía anteriormente, en Colombia no se ha desmontado la doctrina del enemigo interno. Y hay una, es decir, la institucionalidad colombiana, es decir, toda la institucionalidad colombiana ha querido generar que la izquierda en Colombia es infuncional, que no sirve, que solamente está ligada a los movimientos insurgentes, que comete actos terroristas y todas esas cuestiones, lo cual en realidad no es así, lo cual vemos que a lo largo de las décadas en Colombia han eliminado partidos políticos y han eliminado a movimientos políticos como fue el Frente Popular, a luchar la Unión Patriótica y otra serie de movimientos también regionales que los exterminaron, ¿no? Los persiguieron, los judicializaron, los encarcelaron, los asesinaron, los torturaron, los masacraron hasta desaparecerlo. Pero debemos también, como colombianos y colombianas, sentirnos orgullosos en el sentido de que el movimiento popular colombiano y político, en los momentos más críticos y más duros, como lo que estamos viviendo actualmente después de la firma de un acuerdo de paz en Colombia, se ha ido poco a poco reconfigurando y ha tomado otra serie de dinámicas y desmovilizaciones, y eso lo estamos viendo con el estudiantado en Colombia, es decir, las universidades públicas se están volcando a las calles protestando, rechazando este modelo que quiere instaurar el gobierno de Iván Duque de control a toda la sociedad con instaurando un modelo de código de policía donde ya la gente pues no puede estar sentada en una esquina porque la pueden judicializar, la policía irrumpe en los espacios privados, como por ejemplo, y respeta la autonomía universitaria y ya entra sin orden judicial a las universidades públicas en Colombia. Están judicializando cotidianamente a estudiantes, a jóvenes, y sobre todo que en Colombia las fuerzas militares siempre han ejercido unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos a la población colombiana, y eso lo se vio con el caso de los falsos positivos, que eran cuando el expresidente Juan Manuel Santos y Premio Nobel de Paz fue ministro de Defensa en Colombia, las fuerzas militares generaron una estrategia militar que ocasionó el asesinato selectivo y muy bien planificado de jóvenes de diferentes ciudades en las periferias de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, y se los llevaban a otras ciudades, les colocaban un uniforme camuflado, les colocaban un fusil y los mostraban como un positivo. ¿Qué es un positivo? Sería como es un reconocimiento dentro de la jerga militar, ¿no? Y esto en Colombia ha habido más de 700 falsos positivos, ¿no? Que también, bueno, hay por orden de mando, las fuerzas militares pues tienen una gran responsabilidad ahí. Y el gobierno de Colombia premia a esos militares con un protectorado de ley, que es el fuero militar, y también los manda a embajadas, a consulados a nivel internacional, para apartarlos del debate político, de las demandas de las víctimas que se han judicializado y se han llevado a tribunales. Entonces, esto es lo que vivimos en Colombia. Es decir, en Colombia vivimos un régimen disfrazado de democracia. Colombia ha existido también una persecución a las lideresas y a los líderes de oposición política que ejercen dentro del parlamento colombiano ejercen, y a estas personas las interceptaron, las persiguieron la policía política, es decir, la seguridad del Estado las judicializó, las persiguió, incluso sabían qué desayunaban, sabían dónde estudiaban sus hijos, qué tipo de basura tenían, es decir, un control total. Y eso se originó en los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, y que también en este gobierno se están viendo todo ese típicas persecuciones a dirigentes, a mujeres que están llevando procesos comunitarios y sobre todo procesos en las regiones, que es donde le teme el Estado colombiano, porque es ahí donde se puede fortalecer los movimientos sociales, los movimientos políticos, ¿no? Y que ejercen una gran oposición con un programa claro frente al gobierno de Iván Duque.
Yeah. O sea, que también después de la presidencia de Santos, ahora con Duque, parece que desde fuera también se vuelve a recrudecer el asunto, se vuelven a mencionar, bueno, a sacar temas que igual, tanto pues eso, de enemigo interno, se vuelve a esta jerga a ampliar, ¿no?
Claro, es que hay unos temas que todavía no están siendo tocados, y por ejemplo hay una población carcelaria de excombatientes de las FARC que se encuentran todavía en las cárceles en Colombia, y a ellos no se les ha reconocido la libertad, y ellos hay muchos que tienen problemas de salud, hay muchos que no les dejan que las familias los visiten, hay unos que tienen también la dispersión, es decir, viven una crisis humanitaria muy 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 dura, muy dura en las universidades, en las cárceles en Colombia, y que deberían estar en libertad estas personas. Por otro lado, también está todo el tema de la crisis humanitaria que hay en muchas regiones de Colombia, es decir, el ejército en estos momentos está bloqueándole los alimentos a muchos campesinos y no les está permitiendo movilizarse ni hacer sus asambleas populares ni sus debates de organización comunitaria y todo eso a muchos indígenas, pueblos indígenas en Colombia, como está sucediendo en el Cauca, como está sucediendo en el Catatumbo, frontera con Venezuela. Pero por otro lado también, dentro de lo que compete a la geopolítica internacional, digamos, Colombia sigue teniendo 7 bases militares. Eso no se discutió ni en el acuerdo de paz, no se ha discutido ahora. Y Colombia sigue teniendo 7 bases militares. Es decir, Colombia no ha desmontado la doctrina militar contrainsurgente que tiene. Es decir, todo aquel que piense diferente al establishment es un enemigo para el gobierno colombiano.
Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo ya, nos tenemos que despedir esperando que se resuelva un poco, que se busque justicia y que pues se busque a estos culpables para hacerlos testificar. Bueno, muchas gracias Jorge por haber venido, muchas gracias tenemos que dar también a la 97 Irratia por cedernos el espacio y a Mello por estar en la cabina.
Esquergasco Pique, esquergasco Jorge.
Mil esquer y Egon Ugar y seguiremos ahí en la lucha y en la reivindicación de los pueblos del sur.
Preguntar, hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no.